Bienvenida al episodio 108 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Si el último domingo de cada mes quieres recibir la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional en tus términos, encontrarás en las notas del episodio un enlace para suscribirte de forma gratuita. También me encuentras en Instagram como lady.meraki. Hoy vamos a hablar de un tema que me consta que interesa mucho y no es para menos, se repite en sesiones, recibo preguntas relacionadas en Instagram cuando comparto algunas cositas por stories. Y de hecho, el episodio más escuchado del podcast del año pasado fue el 83 de Reduce estímulos, recupera tu foco y aléjate de la procrastinación. Recientemente he leído libros como Dopamina, Generación Dopamina, El valor de la atención, que tocan todos estos temas y a medida que los he ido terminando me he llevado ideas, así que estaba claro que tenía que grabar un episodio sobre esto. Habitualmente tendemos a enfocarnos mucho en la gestión del tiempo, cómo organizar nuestro tiempo, cómo ser más productivas, cómo llegar a las tareas que nos proponemos en el día, a tachar todas las actividades de una lista, teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas. Sin embargo, cuando ponemos el foco solo aquí, estamos obviando dos cosas, la gestión de la energía y la gestión de la atención, que son clave. Porque de nada me sirve organizar mi tiempo si luego me estoy distrayendo cada dos por tres, ni ubicar tareas en momentos en los que me cuesta el doble hacerlas debido a mi energía. Puedes prestar atención al tiempo que dedicas a cada tarea que haces, pero ¿cómo te sientes durante esa tarea? ¿Estás energizada? ¿Estás fluyendo? ¿O estás luchando por mantenerte concentrada? Aquí la gestión de la energía implica identificar los momentos del día en los que tenemos la mayor energía, mayor foco y poder asignar esas horas a las tareas más desafiantes y prioritarias. Si tu pico de energía, por ejemplo, está a primera hora de la mañana y además coincide con el momento del día que es más libre de interrupciones externas, pues no lo desperdicies, por ejemplo, respondiendo mails, ¿no? Que puede ser como una tarea para un momento más bajo de energía. Y después tenemos la atención, que es un recurso limitado y sabemos que gestionarlo nos va a acercar a vivir en más calma, con mayor bienestar, con mayor productividad, con lo que esta palabra signifique para ti. Así que pues tampoco subestimemos su impacto. Hoy en día estamos rodeadas de distracciones, de estímulos de manera continua y poner el foco en algo específico se ha convertido en un reto. Es fácil además caer en la trampa de la multitarea, que ya está demostrado que lejos de ayudarnos a hacer más con menos, aumenta el estrés. Y es que no debería ser nuestro objetivo hacer más en menos tiempo, sino priorizar y bloquear ladrones de energía para poder dedicar atención plena a lo que elegimos hacer. Y relativo a todo esto, hay dos fenómenos que he descubierto recientemente y que podemos estar experimentando, ¿no? Son cada vez más comunes. Uno es el jet lag mental, que se manifiesta como esa dificultad para concentrarse, de tener como alteraciones en el estado de ánimo, falta de claridad mental, sensación de desorientación. Y aquí las causas pues, pueden ser variadas, como cambios en los horarios de sueño, alimentación, estrés, falta de actividad física, exposición a nuevos entornos o también situaciones emocionales intensas. Y otro fenómeno es el speed watching, que se trata de un fenómeno de la generación Z, aunque cada vez se va practicando más en personas de cualquier edad, y no es más que el hecho de reproducir a velocidad 2 o mayor los audios, los vídeos, los podcasts, ¿no? De hecho, he mirado ahora en Spotify y puedes reproducir un episodio a 3,5. O sea, no entiendes prácticamente nada. Y después también plataformas de vídeo como bueno, YouTube, Netflix, Amazon también han incorporado el modelo. Lo que en un principio puede parecer que es útil, que nos sirve para ahorrarnos tiempo, ya que incansablemente buscamos esto, también se puede volver en nuestra contra, porque al final ni comprendemos ni procesamos la información que recibimos y también estamos anulando nuestra capacidad crítica con ese consumo tan acelerado. Imagínate ver una película en una velocidad mayor a la que ha sido creada, ¿no? Y estos fenómenos al final son la respuesta a ver las cosas desde un mundo con prisas, donde la gestión de la espera no es suficiente, donde también vamos perdiendo como ese valor de la paciencia. Y cuando adoptamos el hábito de consumo rápido, después necesitamos más esfuerzo para contrarrestar el impacto de estas prácticas sobre la atención, la concentración, la retención, la memoria y el desarrollo cognitivo, emocional y social. Acelerar, por tanto, la velocidad de un contenido parece que, por un lado, tiene ventajas, porque estamos ahorrando tiempo, como decía, pero al final estamos perdiendo más de lo que ganamos. Ante tanto estímulo acelerado, el cerebro se vuelve más pasivo si no lo recibe y también, de alguna manera, nos volvemos como más primitivos actuando ante el estímulo. Aumentamos el ruido, evitamos también el poder llevar a la práctica lo que extraemos del contenido al exponernos a mayor cantidad de estímulos y consumir en bucle, ¿no? O sea, ¿para qué quiero escuchar 3 podcasts en 15 minutos si al final no voy a poder asentar información o poner en práctica lo que hay allí? Y bueno, como datos curiosos, también existen pruebas de que una gran variedad de factores que son importantes para nuestra vida se están acelerando, ¿no? Como el hecho de hablar significativamente más deprisa. Hoy se habla más deprisa que en la década de los 50, por ejemplo. Y también en poco tiempo en las ciudades se ha pasado a caminar un 10% más rápido. Entonces, esta aceleración en verdad se vende como algo positivo, pero sin darnos cuenta, esto está impactando en nuestra atención. Es un hecho que las interrupciones frecuentes afectan negativamente a nuestra capacidad para poder concentrarnos en lo que importa. Y un tipo muy extendido de distracción es la distracción tecnológica, que se da especialmente en el entorno laboral, ¿no? Si estamos revisando el correo a menudo mientras intentamos trabajar, no solo perdemos esos pequeños momentos que pasamos leyendo el correo, sino el tiempo que tardamos en recuperar la concentración después, que puede ser mucho mayor. Y cuando pasamos mucho tiempo en esa alternancia, pues estamos malgastando tiempo de procesado mental. Por lo que si en el móvil vemos que hemos estado usándolo 4 horas, en realidad hay que sumarle todo el tiempo de concentración que se ha ido en ese cambio de tareas. En el libro El valor de la atención se menciona una metáfora que me gustó mucho y quiero rescatar para este episodio. Dice que podemos entender nuestro cerebro como una discoteca donde a la entrada hay un portero. La misión de ese portero es impedir el paso a la mayoría de estímulos que nos atacan en cualquier momento, ya sea pues el ruido del tráfico, la pareja que está discutiendo en la calle, el teléfono que suena en la cafetería, para poder pensar con coherencia una cosa a la vez. Entonces, el portero es fundamental. Su capacidad para dejar fuera la información irrelevante resulta crucial para aquello en lo que nos queremos enfocar. Y ese portero que tenemos en la cabeza, pues es fuerte. Se pelea con 2, con 4, con 6 personas que intentan irrumpir en nuestro cerebro a la vez. Puede al final hacer muchas cosas y al final, pues la parte del cerebro encargada de esto es la corteza prefrontal. Y hoy ese portero se ve invadido como nunca antes. Además de alternar entre tareas de una manera que jamás habíamos visto, también nuestros cerebros se están viendo obligados a filtrar mucho más que en ninguna otra época del pasado. Entonces, ese portero tiene que trabajar más para ahuyentar las distracciones y está agotado. Si en nuestra vida diaria nos interrumpe mucho, nos llenamos de estímulos, alternamos entre tareas, entramos en la multitarea, reproducimos el contenido a velocidad 2 o más, también es posible que empecemos a interrumpirnos nosotras mismas, incluso cuando nos estamos viendo libres de esas interrupciones de forma externa. Y aquí quiero hacer mención especial a las redes sociales, que por un lado son una herramienta y también un arma potente de distracción. Y aquí una metáfora interesante es la de cuando tenemos un GPS que funciona bien la primera vez que lo utilizamos, pero la segunda nos lleva unas calles que están más allá de donde queremos ir. Y después otro día nos acaba llevando a otra ciudad, que no es a la que queremos ir. Y todo porque los anunciantes que financian el GPS están pagando para que ocurra eso. Si te encontraras con esta situación, ¿seguirías pagando este GPS? Bueno, pues probablemente no. Pues las redes sociales funcionan así, las utilizamos con un fin y casi nunca conectamos con ese fin, sino que nos vemos desviadas. Si en lugar de llevarnos por un espacio de información, nos llevaran por un espacio físico, no las usaríamos porque al final consideraríamos que están defectuosas. Y eso es lo que ocurre de pronto cuando te conectas a Instagram para hacer una publicación o para ver cuentas que te gustan o para ver qué hacen tus amigos y terminas viendo stories, reels en bucle o contenido de cuentas que está apareciendo ahí, que ni siquiera estás siguiendo, ¿no? Y ahí es cuando estás regalando tu preciado tiempo y atención. Dejamos que el tiempo nos lo arrebatan las noticias o lo que aparece en Instagram, lo que aparece en Twitter, lo que ocurre en el mundo, en lugar de decir qué es lo que quiero hacer yo con mi tiempo y con mi energía ahora. Luego están los desencadenantes internos, y aquí te cuento el ejemplo de una Meraki que me decía el otro día: muchas veces no me apetece pensar, en el trabajo es fácil abrir el móvil e Instagram, pero sentarme un rato a pensar en una cosa se me hace cuesta arriba, y también para cosas como preparar un proyecto, hacer brainstorming de ideas, que luego es creativo y me gusta, pero me cuesta muchísimo ponerme. Esto es muy común, y es que cuántas veces te has sentado en el ordenador para a lo mejor hacer una tarea y te has empezado a sentir aburrida o estresada, y ahí se ha desencadenado algo dentro de ti, de forma que para alejarte de esas sensaciones incómodas, pues te dices que vas a revisar el correo un momentito, que vas a entrar en Instagram un rato, a revisar si tienes algún WhatsApp o a ver las noticias del día, porque está siendo el mejor momento para hacerlo. Y más tarde descubres que se te ha ido el tiempo sin saber muy bien cómo, ¿no? Un desencadenante interno es un estado emocional incómodo y tiene que ver con la evitación, tiene que ver con buscar salir de ahí, de conectar con esa incomodidad. Por eso es útil identificar cuáles son nuestros desencadenantes internos sin juzgarnos, pero sí que es importante saberlos para poder alterarlos, para poder hacer algo al respecto. Y así, cuando sientes que llega esa sensación, te puedes poner límites sanos a ti misma. Algo que también es interesante tocar en este episodio tiene que ver con la manera en que enfocamos el descanso. Muchas veces encontramos alivio en la propia distracción y caemos en el sofá desplomados delante de la tele, por ejemplo. Y no es que eso esté mal, solo que si no contemplamos en nuestra vida el tener una meta positiva hacia la que movernos, la distracción y los ladrones de energía, pues es fácil que vuelvan a colarse una y otra vez en nuestros días. Y en este libro que mencionaba habla de que el camino más poderoso para salir de la distracción es encontrar nuestro flujo, nuestro estado de flow. Esto viene de las teorías del famoso Mihaly, de apellido impronunciable, que identifica tres componentes dentro del flow. El primero es escoger una meta clara y definida. Quiero escribir un libro, quiero correr una maratón, quiero aprender italiano, quiero hacer una formación. Poner el foco ahí y priorizar los hábitos o acciones que hay detrás de esa meta, porque al final el flow solo va a llegar con la monotarea, no va a venir en multitarea. Y cuando optamos por dejar de lado lo demás y centrarnos en una sola cosa. Mihaly descubrió que la distracción y la multitarea matan el flujo, como ya podíamos esperar, y que no lo vamos a alcanzar si estamos haciendo varias cosas a la vez, porque el flujo exige que nuestro poder mental se despliegue con vistas a una misión determinada. Después está el hacer algo que tenga sentido para ti. Ese sería el segundo componente. Y esa es una parte de la verdad básica sobre la atención, ¿no? Que hemos evolucionado para prestar atención a las cosas que nos importan. Y esto se remonta a que el cerebro está diseñado para prestar atención a lo que es importante. En cualquier situación va a resultar más fácil prestar atención a lo que tiene sentido para nosotros y va a ser más difícil prestar atención a lo que no tiene sentido. No tiene lógica que cuando intentamos obligarnos a hacer cosas que son como poco significativas, nuestra atención falla y se desvía. El tercer componente es que siempre te ayudará a hacer algo que esté en el límite de tus capacidades, pero no más allá de ellas. Si la meta que eliges te resulta demasiado fácil, vas a poner el piloto automático, pero si es demasiado difícil, vas a empezar a angustiarte y a desequilibrarte y tampoco vas a fluir. Y aquí pongo un ejemplo claro con el aprendizaje, ¿no? Si estás estudiando, por ejemplo, un idioma en el que ya tienes conocimientos y experiencia, pues si te metes en el nivel básico, probablemente no fluyas porque te va a resultar demasiado fácil y aburrido. Pero si entras en un nivel muy avanzado, sin tener una base sólida, te puedes sentir abrumada. Entonces, aquí el nivel sería ese que está justo en el límite de tus capacidades, que sea desafiante, pero que sea alcanzable, para que puedas concentrarte y fluir en tu proceso de aprendizaje. Recapitulando, para encontrar el flow, elegir en qué meta focalizarte, asegurarte de que esa meta tiene sentido para ti y poder llevarte al límite de tus capacidades. Y una vez hayas creado estas condiciones, lo vas a saber porque vas a entrar en un estado mental diferente, vas a estar presente, vas a experimentar una pérdida de autoconciencia y te vas a fundir con la tarea. Y así vamos aprendiendo el hábito de concentrarnos, interesándonos en algo lo suficiente como para fijarnos en lo que está ocurriendo y poder procesarlo. Porque nuestra manera de aprender a concentrarnos es automática cuando se trata de algo que nos interesa, que nos entusiasma, que nos deja absortos con esa sensación de no está pasando el tiempo. Y aquí también quiero añadir la importancia de crear espacio. Y es que, ¿cómo vas a encontrar sentido a algo si tu día, por ejemplo, está lleno de cosas? Desde que te levantas hasta que te acuestas, de responsabilidades, de obligaciones y muy a menudo con la idea que tienen otras personas de lo que tiene que ser importante. Entonces, si no creas espacios de tiempo libre para descubrir qué es lo que te llena, qué es lo significativo, va a ser difícil encontrar un sentido. Puede ser desafiante cambiar de ritmo, especialmente porque a menudo la manera de enfrentarnos a las sensaciones incómodas va de la mano de exceso de trabajo, exceso de estímulos, de ruido, de comida no sana, y necesitamos romper ese ciclo. Entonces, vamos con algunos Meraki tips prácticos para poder mejorar la concentración y para mantener el cerebro activo. El primero de ellos son las prácticas lentas deliberadas, y es que se ha demostrado científicamente que las personas que dedican parte de su tiempo a este tipo de prácticas lentas como son el yoga, el tai chi, el qigong o la meditación, experimentan una mejora significativa de la capacidad para prestar atención. Y esto también nos ayuda a ir a favor de nuestro ancho de banda cognitivo. Si vamos demasiado deprisa, sobrecargamos nuestras capacidades y éstas se van degradando. Pero cuando practicamos el movernos a una velocidad que es más compatible con la naturaleza humana y la incorporamos a nuestra vida diaria, empezamos a adiestrar nuestra atención y concentración. Y por eso este tipo de prácticas nos ayudan, porque la lentitud alimenta la atención y la velocidad la destruye. Yo me acuerdo que al inicio de las clases presenciales de programación neurolingüística empezábamos siempre con una sesión de qigong, que es una práctica tradicional china que combina movimiento suave, respiración consciente y meditación para promover el equilibrio, el bienestar y para estar centrados también luego en clase. Y, por ejemplo, una de las actividades que yo practico es el body balance, que mezcla yoga, tai chi y pilates. Y también, pues, yo lo siento como una práctica para enfocar la atención, para volver a mi centro. Así que se trata de que encuentres las que te funcionen a ti. Después está el reducir el consumo de comida procesada. Ya sabemos que los picos de glucosa influyen en los niveles de energía y que también dificultan la concentración. Y si priorizamos esta comida, pues también nos estamos privando de nutrientes necesarios que nos darían otro tipo de comidas y alimentación. También el crear espacios, yo lo llamo a esto 0% ruido en tu día a día, hacer ayunos mentales con silencio, con presencia, con aburrimiento. Para mí, por ejemplo, uno de estos momentos es el de después de comer, 5 minutos, ya sea con café, con infusión o sin nada, sin móvil, sin música, sin podcast, sin estímulos externos, simplemente para estar, ¿no? O sea, yo necesito ese rato de silencio y todos lo necesitamos de alguna manera. Y esto también nos lleva a poder pensar, porque hay ideas que quizás nos salen porque las estás tapando con el móvil, con la tele, con vídeos, con libros. No hace falta irse a un retiro de silencio, podemos hacerlo en casa, podemos hacerlo en el parque, alejados de distracciones, poquitos minutos en el día, que sea fácil de compaginar con las vidas ajetreadas. Y al final salen esas cosas de tu cabeza de las que no eres consciente hasta el momento en el que paras, ¿no? En forma de ideas. Y en esta línea podemos tomarnos también un día 0% de algo, ¿no? Ese algo puede ser, pues a lo mejor trabajo para personas que trabajan todos los días o personas que están emprendiendo, que tienen un negocio. A lo mejor es un día 0% de redes sociales, a lo mejor es un día de 0% de tareas que no me gustan. Y algo también que es muy habitual es dejar como responsabilidades y tareas tediosas para el fin de semana y sentir que no estás disfrutando tampoco del tiempo de descanso porque todas las tareas no hechas durante la semana te las vas poniendo para el fin de semana. Así que cuidado con esto también. Y luego, bueno, si vives en la ciudad, si has interiorizado el ritmo de una gran ciudad, pues poder establecer momentos para salir de ella, para conectar con la naturaleza. Yo esto lo noto muchísimo cuando salgo de Madrid, el ritmo baja, la forma de hablar pues también es más lenta, el caminar, todo esto también tiene impacto. Y por último, los descansos activos. Descansar, ya sabemos que no es solo dormir, es poder realizar actividades que sean suaves, como dar un paseo tranquilo, hacer estiramientos. También las siestas cortas, tomarse una mini siesta de 10 minutos, por ejemplo, pues nos puede ayudar a revitalizar la mente, a mejorar claridad mental, y además se ha demostrado que son efectivas para mejorar el rendimiento cognitivo y la atención. También la música con un ritmo lento, melodías suaves, pueden tener ese efecto calmante que buscamos. Y luego también creo muy importante el descanso visual, sobre todo cuando pasamos mucho tiempo delante de las pantallas, poder tomar estos descansos de manera periódica, ¿no? Pararte, mirar hacia otro lado, mirar por la ventana, enfocar la vista en objetos que estén lejos para reducir la fatiga visual. Y ahora quiero compartir 5 cambios para mejorar la atención que los he extraído del libro El valor de la atención. El primero es el compromiso. Se trata de recurrir al compromiso previo para dejar de alternar tanto entre tareas. Esto es a lo que yo llamo poner intención, ser intencional. Y el compromiso previo se da cuando nos damos cuenta de que si pretendemos hacer cambios en nuestro comportamiento, necesitamos dar pasos en el presente que protejan ese deseo y dificulten que lo abandonemos más adelante. El segundo cambio es cambiar tu manera de reaccionar a tu propia sensación de distracción, porque puedes reprocharte a ti misma y decirte que eres vaga, que no eres buena y mantener un diálogo interno que no te apoye, o hacer lo contrario, ¿no? Hacerte preguntas que te lleven a lugares que realmente te aporten algo, como ¿qué podría hacer en este momento para entrar en un estado de flow y acceder a mi capacidad mental que me permita concentrarme mejor? ¿Qué está en el límite de mis capacidades? ¿Cómo puedo hacer algo ahora, en este momento, que encaje con esos criterios, ¿no? Y buscar el flow al final es más eficaz que castigarnos y avergonzarnos de nosotras mismas por estar haciendo algo que no debemos, no queremos en el momento de estar en esa tarea. Después está la desconexión de redes. Sabiendo lo que hoy sabemos sobre redes sociales que están diseñadas para secuestrar la atención, podemos experimentar el desconectarnos por un día, por varios días, por una semana. Así observamos de cerca el impacto que esto tiene en nuestra vida y podemos elegir si queremos seguir ahí o si no, y en caso de que sí, pues de qué manera. Después estaría el dar espacio a la divagación mental. Esto es, pues básicamente, dejar la mente divagar, ya que, lejos de parecer lo contrario, pues es una forma específica de atención. Cuando dejamos que nuestra mente se aleje del entorno más inmediato, esta empieza a pensar en el pasado, en el futuro, establece conexiones entre lo que hemos aprendido, asentamos conocimientos. Y una buena práctica en este sentido puede ser la de pasear sin móvil, sin llevar el móvil encima, sin nada que nos pueda distraer, y dejar flotar los pensamientos para ver si salen conexiones que no esperamos, ¿no? Y por lo general lo que ocurre cuando hacemos esto es que el pensamiento es más agudo y tenemos mejores ideas. Y por último está el sueño, identificar cuántas horas necesitas dormir y dártelas. El sueño no es un lujo, no tendríamos que verlo como un lujo y tampoco un enemigo. Puedes acompañarlo de un ritual nocturno, de desconexión, que incluya pues no mirar pantallas, encender una vela, poner un aroma que te conecte con la calma, como la lavanda. Bueno, aspectos de los que ya hemos hablado bastante en este podcast. Y antes de pasar a la propuesta práctica, me gustaría también que conectáramos con el sentido de identidad. En el libro decían algo así como: me gusta la persona en la que me convierto cuando leo muchos libros y me disgusta la persona en la que me convierto cuando paso mucho tiempo en las redes sociales. Y esto es como una fórmula de frase que podemos aplicar y que en verdad esto ya es parte de la propuesta práctica, ¿no? Me gusta la persona en la que me convierto cuando, y poder escribir lo que quieras, lo que salga, y me disgusta la persona en la que me convierto cuando, y lo mismo, ¿no? Para ver también dónde estás poniendo más tus recursos, tu tiempo, tu energía. A lo mejor sin darte cuenta los estás poniendo en esa parte de tu persona que te disgusta y menos en la que te gusta. Entonces esto puede ser también un ejercicio revelador. Y ahora en la propuesta práctica te invito a identificar cuáles son esas áreas de tu vida donde sientes que hay margen de mejora en el foco y la atención, y lo podemos hacer en 3 partes. La primera, como siempre, me gusta hacer preguntas como de auto-checking. ¿Me distraigo con facilidad? ¿Cuáles son mis principales distracciones, si son internas o externas? ¿Puedo mantener el foco en una tarea por periodos prolongados? ¿Con qué tipo de actividades entro en modo flow? Después estaría el análisis de patrones. ¿Cuáles son mis principales desencadenantes internos? ¿Hay momentos del día en los que tiendo a sentirme más dispersa? ¿Existen actividades, situaciones donde me sienta más distraída con frecuencia? Actividades concretas. Y por último, vamos a la parte como más de plan de acción. Y aquí me preguntaría, ¿cuáles son las actividades significativas en las que quiero poner mi atención? ¿Qué pequeños objetivos de foco me puedo marcar? ¿Qué prácticas lentas y de calma puedo incorporar en mi día a día? ¿Cuáles pueden ser esos momentos de 0% estímulo a elegir? ¿Y cómo me lo estoy poniendo difícil en este momento y cómo me lo puedo poner más fácil? Ahora sí, llegamos al final del episodio. Bueno, como verás, me he centrado mucho más en la atención que en la energía. Sí que me gustaría abordar la energía en otro episodio futuro o en varios, porque la verdad que es un tema que interesa bastante y es muy necesario. Y bueno, me encantará saber qué te llevas del episodio de hoy. Me puedes escribir por Instagram en lady.meraki, me encantará leerte. También me haces un súper favor si sigues el podcast, si lo valoras en la plataforma en que lo estés escuchando. Y cómo no, que lo puedas compartir con aquellas personas a las que sientas que este contenido le puede servir. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí y hasta pronto.